Libro profético de Joel, Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El título de este sermón de la tarde es La salvación disponible para todos. Quiero empezar con unas preguntas. ¿Cuán cerca está la salvación ofrecida por Dios de tu vida? ¿Cuán cerca está la salvación? Bueno, déjame decirte que la salvación que Dios ofrece está tan cerca como tu boca pueda invocar el nombre del Señor. Pero debes de saber que esto no es algo mágico, pues supone un entendimiento de la realidad de ser salvos. ¿Salvo de qué? Del día del Señor. Un día de juicio y un día de destrucción. A veces nosotros ignoramos todas estas cosas. Tal vez no damos mucho esfuerzo para poder leer la voz profética del Antiguo Testamento. Es verdad que tenemos nosotros una revelación o una claridad en el Nuevo Testamento cuando leemos la doctrina de Pablo. Pero déjame decirte que cuando Pablo citaba muchas de las cosas en su teología, en su doctrina, en su enseñanza, Pablo, como un buen intérprete, un buen entendedor de las Escrituras, él hacía alusión a los profetas, al Antiguo Testamento. Y él hablaba de muchas de las cosas que los profetas mencionaron. Así que, cuando hablamos de Joel, un libro muy corto, tres capítulos. Tres capítulos tiene Joel. Podemos leerlo en, qué sé yo, 5 minutos, 10 minutos tal vez. Y hacer una segunda lectura con mejor entendimiento, pero déjame decirte que Joel es un libro profético. Y hay muchas cosas que están dadas en una poesía profética. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron proféticamente, ellos hablaron de un cumplimiento de las cosas que estaban aconteciendo en el momento en que ellos escribían la profecía. Pero no solo queda ahí. Muchas de las cosas que ellos escribieron apuntaban a mucho más adelante. ¿Cómo puede ser esto posible? No, bueno, nuestro Dios es un Dios sabio, todopoderoso, y hoy la gente, cuando escucha de profecías y revelaciones, es algo que les gusta y les encanta que les hablen de estas cosas. Pero qué antagónico, qué contrario que la gente hoy está interesada por las profecías y las revelaciones, pero no van a las profecías que fueron dadas y que están registradas en la Escritura. Y cuando vamos a Joel, tres capítulos bastan para abarcar él. Una enseñanza que es clave para toda la iglesia, pero que es muy poco enseñada, que es el día de juicio o el día del Señor. No me estoy refiriendo al día de reposo cristiano. Me estoy refiriendo al día de juicio, el día del Señor. Así que Joel, proféticamente y a manera de una poesía profética, él comienza a hablar de cosas que estaban en su momento, en su contexto. Él estaba muy cercano a Isaías, a Ezequiel, a Abdías, a Amós, otros profetas del Antiguo Testamento. Muy cercanos. Y él, en su escrito, él no muestra una acusación directa con la nación de Israel como si lo hacen otros profetas. Recordemos que para cuando se escribe la profecía, la exhortación, la amonestación de Dios era que la nación de Israel debía apartarse de su pecado porque Dios iba a enviar juicio. Y este juicio se cumplió. En la mañana veíamos eso. Nuestro Dios, cuando hace algo con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que invocan su nombre, Él no lo hace en desconocimiento. Él avisa, Él se muestra. No quiero decir con esto que pienses que Dios te va a decir con voz audible lo que va a hacer. No, Él lo ha manifestado a través de la palabra. No tenemos que nosotros pedir escuchar la voz de Dios, porque su voz profética está registrada en las Escrituras. Pero, ¿cuánto deseo hay por leer la palabra? Tal vez muy poco. Tal vez algunos de ustedes habrán escuchado de Joel. Hay un pasaje mencionado en Hechos capítulo 2 que hace referencia a Joel. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En un sentido, vamos a revisar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Quiero que veas que cuando Joel comienza a hablar sobre lo que va a acontecer, hay un cumplimiento que se asume para ese momento. Mira el capítulo 1, son solamente 3 capítulos, busca por favor en tu Biblia. Vamos a ver ahí Joel. Mira el capítulo 1 del libro de Joel. Dice ahí, ¿cómo empieza? Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y desconcertó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Así que cuando leemos estos primeros versículos, nosotros estamos viendo que el capítulo 1 muestra algo que sucedió y que está ilustrado en la profecía de Joel como una invasión de langostas. ¿Recuerdas tú cuando en los tiempos de Moisés, y yo estoy seguro que muchos de ustedes recordarán las famosas 10 plagas de Moisés? ¿Recuerdas que una de las plagas de Moisés fue una invasión de langostas a quiénes? A los egipcios. Si recuerdas esas famosas 10 plagas que están mencionadas en los libros históricos del inicio de la escritura, en el Éxodo, vemos ahí nosotros. Pero aquí Joel muestra una invasión de langostas. Pero mira, ¿contra quiénes? Contra los mismos israelitas. Una invasión de langostas innumerables que destruyó todo. Claro, el profeta está hablando de una manera poética. Él dice, el revoltón comió, y lo que quedó lo comió la langosta. Y así, es una manera profética, poética, de mencionar que fue devorado todo por una gran, gran plaga de langostas. Así que, este cumplimiento que vemos nosotros, o esta voz profética del capítulo 1, hace referencia a la invasión grande que sufrieron precisamente los judíos. Considerando el tiempo en el que está Joel, ¿qué nación destruyó al pueblo de Dios? ¿Quiénes los invadieron? Bueno, los invadieron los asirios, recuerda. Y luego los invadieron los babilónicos en el 586. Destruyeron completamente toda la ciudad de Jerusalén, el templo, que era el lugar de adoración, sus muros, y no quedó nada. Como una gran plaga de langosta, sus enemigos destruyeron toda la ciudad. Claro, el autor está hablando proféticamente, pero nos quiere dar a entender lo que aconteció en estos días. Este es el cumplimiento que se dio en ese tiempo. Yo sé que no hay una claridad, porque es voz profética. Pero entendiendo que Joel estaba en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Amós, esos profetas, ¿de qué hablaban? Sino de otra cosa, de que Israel iba a ser castigado por la mano poderosa del Señor. ¿Por qué? Porque no se apartaron de su pecado, porque seguían en sus maldades. Y nuestro Dios es un Dios que habla con claridad. y lo hace proféticamente, pero ¿cuántos se vuelven de su mal camino? ¿Cuántos se apartan de su mal camino? Bien, pero así como se cumplieron eventos en el momento que Joel estaba escribiendo esta profecía, sí, hay otros que se van a cumplir más adelante. Qué interesante la voz profética del Señor. Hay cosas que se cumplen en el momento, hay cosas que se van cumpliendo más adelante, más adelante. Es así como el Señor lo hace. Es así como el Señor quiere despertar nuestro interés. Quiere que nos acerquemos a la Escritura. Ah, la gente está ávida de saber estas cosas y se acercan y leen muchos libros de revelaciones y de profecías y muchas cosas seculares que son vanas y fofas y falsas. Yo mismo, antes de venir a Jesucristo, me leí un libro completo sobre las profecías de los seres superiores y cosas así extravagantes que llaman la atención, pero eso es vacío. Pero ahora que tenemos la palabra del Señor, poco nos acercamos a ver lo que el Señor dice. Y esto es importante porque eso nos da la certeza de que la palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios se cumple. Sí, vinieron los babilónicos. Bueno, no solamente los babilónicos. Recuerden que también vinieron los asirios. Primero los asirios con el reino del norte. Y luego los babilónicos con el reino del sur. Como langostas. Eran como langostas, eran innumerables. Y destruyeron toda la ciudad de Jerusalén y prácticamente toda la nación, tanto el reino del norte como el sur, fueron entregados a pueblos extranjeros. Ahí están las langostas. Pero el capítulo 2, quiero que vaya conmigo al capítulo 2, son solamente tres capítulos. Tras la plaga de langostas del capítulo 1, vemos en el capítulo 2 un desastre inminente contra Jerusalén. ¿Cómo inicia el capítulo 1? El capítulo 2, perdón. Capítulo 2 de Joel, versículo 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Así que tenemos aquí un inminente desastre contra la nación de Jerusalén, contra la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel. Pero no solamente eso, porque nos dice que es un día cercano, es un día de tinieblas, es un día de oscuridad, es un día de juicio, un día de destrucción. ¿Quién podrá detener todo esto? Nadie, porque Dios lo ha determinado. Y esto es parte del conocimiento de todo aquel que se acerca al Señor. Lo que pasa es que nadie enseña de estas cosas el día de hoy. Usted se da cuenta por qué las iglesias, para los ministros de muchas iglesias, es más fácil hablar de positivismo. Más fácil recitar palabras populares o dar ánimo a través de cuestiones fuera de la Biblia. Eso sucederá. Palabras de Pablo a Timoteo: en los últimos tiempos la gente se amontonará conforme a falsos maestros que les endulzarán el oído. ¿Cuántos anhelarán en su alma conocer esta voz profética? Porque esta voz profética nos toca a nosotros. Es una realidad para nosotros. Pero la iglesia, la verdad, no está interesada en estas cosas el día de hoy. Y si una iglesia lo hace, no hay aquí una cuestión de ser popular o tener más likes o tener más visitas o tener una placa de YouTube o tener, qué sé yo, cualquier mérito humano. No se trata de estas cosas. Se trata de lo que hay en el corazón del Señor cuando Él compartió esta palabra. Y déjame decirte que para los santos, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que están siendo transformados en su corazón, esta voz profética es muy importante porque es el cimiento de nuestra vida cristiana. Si no enseñamos el juicio de Dios que vendrá con la segunda venida de nuestro Salvador, ¿cuál es el fin entonces de hablar de las cosas del Señor? Si no hablamos precisamente del hecho que el Señor resucitará tanto a creyentes, a los que hicieron lo bueno delante de Él, como a los que hicieron lo malo para juicio, ¿cuál es el propósito entonces de reunirnos? La iglesia no es, yo decía en la mañana también, la iglesia no es una organización social. No es un club para amenizar las conciencias de las personas. La iglesia es la voz de Dios hablando al corazón del creyente, aquel que ama la voz del Señor. Sí, tal vez cuando tú quieras acercarte a la Escritura, déjame decirte, tal vez te propones en la mañana, te levantas un día y dices, Señor, voy a empezar a leer tu palabra, voy a empezar a leer los profetas, voy a empezar a leer el Antiguo Testamento. Yo te aseguro que no faltará, no correrá mucho tiempo que tú sientas desánimo y desaliento. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque somos carne, y el Señor lo dijo a sus discípulos, oren conmigo, y estaban dormidos. Y Él les dijo, la carne es débil, mas el espíritu está presto. Y eso es algo que se puede ver el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy las redes sociales? ¿Por qué hoy, el día de hoy, redes sociales como TikTok y como este tipo de redes sociales que lo que hacen es entretener tu cuerpo y alegrar tu cuerpo, pero es vacío? Es algo vacío, no hay nada más ahí que entretenimiento para tus sentidos físicos. Y eso no llena tu alma. Pero eso es lo que la gente busca el día de hoy. Y qué triste cuando las iglesias también quieren usar también ese tipo de cosas para predicar la palabra. Así que no hay necesidad de que nadie venga a las iglesias porque podemos tener un culto por internet. ¿Te imaginas eso? Eso es lo que pasa en los últimos tiempos. Pero aquí tenemos la, gracias a la voz de Joel, que hay un día de juicio. Mira el versículo 10 de Joel 2. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11, Joel 2:11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esa es la realidad que me muestra la Escritura. Así que Joel ahora está hablando de algo que es más adelante. Si te das cuenta, el capítulo 1 está hablando de la destrucción de langostas. Ahí está claramente, muchos autores bíblicos coinciden, y yo también estoy de acuerdo. Ahí está todo ese ejército que vino de afuera y destruyó Israel. Asirios, babilónicos, lo hicieron. Y luego, el día del Señor, el día de Jehová. Tras este desastre del inicio del día del Señor, hay una exhortación. Mira el versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 12. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, dice el versículo 13, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente. Y esta frase preciosa, tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo. Pero mira lo que dice. ¿Qué dice esto ante todos estos eventos que van a pasar? Conviértete. Conviértete con todo tu corazón. Si es necesario, lamento, lloro. Claro, yo puedo entender que muchos van a decir, ¿y por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque no se duelen de la maldad del corazón de las personas. Hasta que nos toca muchas veces. Cuando nos toca, como veíamos en la mañana otra vez, haciendo alusión a Lamentaciones capítulo 3, lo que queda en nuestra memoria, en nuestros sentidos, si no lo olvidamos, es lo que entró con sangre, ¿sí o no? La letra con sangre, esa no se olvida. Eso es lo que queda ahí en nuestra mente impregnado de lo que Dios puede hacer cuando nosotros le ignoramos. Y Dios nos llama, y nosotros viendo para otro lado, desentendidos con la voluntad del Señor. Pero el Señor viene y lanza su castigo. Y eso es bueno. Y yo sé que tú me vas a decir, pero ¿cómo va a ser bueno eso, pastor, que el Señor nos castigue? Porque su palabra dice que al que Él toma por hijo, lo azota, lo disciplina, lo castiga. Pero no te preocupes, el Señor es sabio. Y cuando uno se acerca a clamar a Jehová, Dios hace las cosas como Él tendrá que hacerlas. Y si es dura la corrección, esa es parte de la voluntad del Señor. Así que aquí el profeta dice, si se van a arrepentir, versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sí ves la figura? No, esto no es una pantomima, esto no es una actuación. ¡Ah, Señor, perdóname! Y uno se rasga los vestidos y se postra y llora. Pero todo es una pantomima, todo es un show. ¿Por qué es un show? Porque solamente es externo. Es parte de la ceremonia, es parte del ritual, es parte de qué sé yo, del punto en la liturgia. Pero no hay una conversión verdadera. El Señor no quiere show. El Señor no quiere holocaustos, becerros gordos, ofrendas grandes, sino un corazón que sea convertido hacia Él. Eso es lo que está diciendo. Rasgad vuestro corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Conviértete, porque Él es misericordioso, pero Él llegará un momento donde su misericordia no la vas a encontrar. Hay misericordia ahora, ¿por qué? Porque Cristo no ha venido por segunda vez, hay misericordia, pero una vez que el Señor venga, se acabará la misericordia y lo que Él mostrará es juicio. Juicio, no habrá otra oportunidad. Este es el llamado que hace Joel, rasgue vuestros vestidos. Ahora, Dios muestra una respuesta, perdonando a su pueblo. Qué precioso, ¿no? El Señor es tan precioso. Y mira el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Versículo 19. ¿Y qué hará el Señor? Rescatará a su pueblo de entre las naciones. Mira, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mira, es interesante que si pensamos en el cumplimiento de estas palabras, sí, es verdad que aunque los judíos fueron a Babilonia, 70 años pasaron de exilio y regresaron. Sí, regresaron a su tierra, se establecieron, en cierta forma volvieron a reedificar lo que tenían antes. Pero eso no es para nosotros significativo. Déjame decirte que hoy, en este tiempo, el Señor ha hecho algo grande. Ha establecido su iglesia. Su iglesia. La iglesia que Él ama. La iglesia que Él cuida, que Él protege. Sí, si pudiéramos verlo espiritualmente, tal vez aquí alrededor habría ángeles. No estoy diciendo que están guardando el edificio físico. A la larga, esto es un lugar de reunión. Pero estoy seguro que ángeles guardándote porque tú eres parte de su amado pueblo. Y el Señor no va a faltar en ninguna de estas cosas. Para los judíos era significativo. Para nosotros es un poquito más, tal vez no tan significativo porque no somos judíos. Pero piensa en esto, un judío que se convertía a Cristo era rechazado por su mismo pueblo. Era menospreciado, era tratado de lo peor. Tenemos la imagen del Salvador. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él fue un judío. Nació dentro del pueblo judío. Recuerda la línea y la descendencia de quién. Del rey David. Pero, ¿lo recibieron? ¿Lo amaron? ¿Lo festejaron? No, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la cruz. Lo rechazaron. ¿Cómo dice Juan, capítulo 1? A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? Le rechazaron, le menospreciaron. Pero a todo aquel que viene al Señor, le ha dado la autoridad de ser llamado sus hijos. Entonces, esa es la realidad. Y así como el Señor lo ha rechazado, las naciones nos rechazan, pero no te preocupes. Hay para nosotros pan, hay mosto, hay aceite. Somos saciados, ¿sí o no, mis hermanos? ¿No? Y los que vivimos la fe en Cristo, y te invito a aquel que no tiene esa fe parecida, que no ve la iglesia más que algo meramente formal, No, realmente es la iglesia, es el cuerpo del Señor. Y aunque Satanás y sus potestades estén alrededor y quieran destruirnos, para nosotros hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, hay refresco. No, no vivimos realmente una hipocresía. Oh, no me mires y digas, oh, el pastor, ese pastor ha de ser un hipócrita, ha de ser un mentiroso. Yo puedo decir con tranquilidad en mi corazón que vivo en paz con el Señor y aún ante la adversidad el Señor tiene todo bajo control. ¿Tú puedes decir eso también? Pero si tú dices y estás confiando en eso, es porque tú perteneces al cuerpo de Cristo, perteneces al Señor. No puedes vivir aislado, fuera de su iglesia, fuera de sus propósitos. Encuentra propósitos en la voluntad del Señor. Yo creo que es hora de que muchos de nosotros pensemos que el Señor pasará por alto una y otra vez nuestra insolencia. Acerquémonos con un espíritu humilde ante su presencia. Por eso dice el versículo 27, léelo conmigo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mira qué preciosas palabras. No seremos puestos en vituperio, no seremos avergonzados. Sí, yo sé que así como los apóstoles los menospreciaron, los trataron mal, los llevaron a la muerte, pero déjame decirte que el Señor fue grande. Grande fue el Señor. Grande fue el Señor porque muchos de ellos, así como los muchos reformados del siglo XII, XIII, XIV, podían ir a una hoguera y cantando alegres daban alabanza al Señor y todo el mundo absorto de que mientras morían alababan a Dios. Y no te olvides de los mártires que llevaban al Coliseo, familias enteras llevaban al Coliseo romano como entretenimiento para morir por las fieras y clavados en estacas y prenderles fuego. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se avergonzaban? No, se intimidaban tampoco. Alababan al Señor y cantaban. Imagínate, los que somos padres de una gran familia, cantar, cantar, y tal vez mientras veíamos a nuestros hijos ser despedazados por las fieras. Yo sé que es difícil, ni siquiera llegamos a pensar en esas cosas, pero eso es lo que sucede hoy en el mundo espiritual. Satanás es como un león rugiente que está viendo a quién devora. ¿Y sabes a quién va a devorar? A todos aquellos que sencillamente viven religiosamente. Oh sí, preciosas las fiestas de fin de año. Qué lindo es la amistad con Jesús, pero no viven realmente para el Salvador. No tienen un corazón arrepentido. Y mira, y hay algo significativo, y con esto voy cerrando, porque el tiempo es corto. Mira el versículo 28 en adelante. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y ahí hay una profecía grande que está en el versículo 28 en adelante, que es la misma profecía que interpreta el apóstol Pedro en Hechos 2. Mira cómo el cumplimiento de esta parte de la profecía de Joel se cumple ¿dónde? En Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que hace el Señor? Derramará de su espíritu sobre toda carne. Estamos en Joel capítulo 2. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mira lo que sucede. Lo que aconteció en Hechos 2. Lo que Pedro dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Es decir, Dios es tan grande en su bondad que ahora viene a habitar en el corazón del creyente. En el corazón de alguien que se ha convertido al Señor, y Él puede habitar y puede darle sabiduría y puede darle enseñanza de la palabra. Eso es lo que está aconteciendo. Este cumplimiento se hizo precisamente en Hechos 2, porque es lo que Pedro dice. Pero hay algo más, hay cosas que no se han cumplido. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mira, eso no ha pasado, eso no ha acontecido, pero ya pasamos el cumplimiento profético de Joel, de Hechos 2. Sabemos que cuando la iglesia empezó, el Señor derramó, Dios derramó su Espíritu Santo sobre toda carne. Por eso es que muchos de ustedes pueden hablar de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora habita en el creyente. ¿Tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti? Cuando hablas, ¿hablas de la palabra? ¿O qué hablas? ¿De política? Oh, sí, sí, más tarde hay algo político y la gente está emocionada por lo que quiere. Pero eso realmente importa, importa poco para las cosas de esta vida. ¿De qué hablas? ¿De economía? ¿De qué hablas? ¿De entretenimiento? ¿De qué hablas? ¿De deportes? ¿De qué hablas? No, hablamos de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ha derramado su espíritu, pero asimismo hay cosas que todavía aquí faltan por cumplirse y que tal vez los veamos. Sí, literalmente no veré al sol convertido en tinieblas, pero tú sabes lo que está aconteciendo con el cambio climático, sabes lo que está aconteciendo con el sol, sabes lo que está aconteciendo con los fenómenos de la naturaleza. El hombre está destruyendo la naturaleza y la tierra comienza a sufrir. No es novedad esto. Claro, yo creo que muchos quieren ver así, las cosas cumplidas de esa forma, pero no se dan cuenta que poco a poco esto se está haciendo realidad hasta que venga el día del Señor. Y termino con esto, versículo 32. Aquí está la esperanza de que aquel que está percibido a estas cosas o las mira como una realidad para su vida, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, ilumina mi entendimiento. Te necesito, Señor. Vendrá ese momento, si no lo has tenido, invocarás de verdad el nombre del Señor. No lo dirás sencillamente por una oración ligera, como cuando a veces muchos oran en la mañana: Señor, gracias por los alimentos en tu santo nombre. Eso no es a qué me refiero. Sí, es bueno dar gracias por los alimentos y la comida y la vida, pero invocar es clamar el nombre del Señor. Y recuerda que todo aquel que invoca el nombre del Señor debe apartarse de una vida de pecado, porque el Señor no escucha la oración de los incrédulos, de los impíos. A veces hay que corregir estas cosas. Dios, bueno, Él escucha todas las oraciones, pero atiende la oración del justo. ¿Estamos claros? Solamente responde a la oración del justo. Así que invoca el nombre del Señor. Ante la adversidad, invoca el nombre del Señor. Todavía hay tiempo para poder volverse del mal camino. Si te das cuenta cuán cerca está la salvación ofrecida por Dios, está en tu boca, está en tu corazón. Invoca el nombre del Señor, apártate del mal camino, arrepiéntete delante del Señor. Sé humilde y acércate a Él. Tienes la seguridad y la certeza de ser parte de aquel pueblo que el Señor escucha en sus oraciones por gracia, gracias a la obra de Cristo nuestro Señor y Salvador. ¿Tienes esa seguridad? Si no es así, recuerda las palabras del profeta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová nuestro Dios.